Con gritos de descarados y mentirosos, víctimas del tornado increpan a la comitiva gubernamental que visitaba a los damnificados en Regla.
Cuba califica de decepcionante e incomprensible la decisión de Canadá de reducir su personal diplomático en La Habana.
Residentes y turistas vieron hoy en el occidente de Cuba lo que los medios estatales dicen que fue un meteorito.
Declara el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que llegó el momento de liberar a Venezuela de Cuba.
El presidente encargado, Juan Guaidó, convoca al pueblo a demostrar mañana al mundo con una marcha lo que quiere Venezuela.
Anuncia el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, que su país movilizará ayuda humanitaria para Venezuela a solicitud de Juan Guaidó.
México y Uruguay entregan al jefe de la ONU su iniciativa de diálogo para Venezuela.
Y anuncia el presidente Donald Trump que mañana comenzará el proceso de retirada del tratado INF con Rusia de misiles nucleares.
En los deportes, varios peloteros cubanos jugarán por otros países en la próxima Serie del Caribe de Béisbol. Entre ellos, Rangel Ravelo, Dariel Álvarez, así como Drizamer de Spain y Yunieski Maya. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí. En esta edición de las 11 de la noche, en este viernes, de primero de febrero del año 2019. Y este informativo llega también a ustedes en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260M. Tenemos el placer de informarles.
José Antonio Évora
y Ariane González. Al mando de la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. A las 11:02 iniciamos, como siempre, con las noticias de Cuba.
Vecinos del municipio Regla en La Habana han increpado a la comitiva de altos jerarcas gubernamentales que visitaba a los damnificados con gritos de descarados y mentirosos.
En un pequeño video compartido en las redes sociales puede verse a la multitud abucheando a la comitiva gubernamental que llegó al lugar en autos Mercedes-Benz.
Los agentes que custodiaban la comitiva tuvieron que salir literalmente corriendo de Regla, una de las zonas más afectadas por el paso del tornado este domingo.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel carga con una oleada de críticas tras vender alimentos y materiales de construcción a los damnificados del tornado.
El fenómeno meteorológico, con vientos de más de 300 kilómetros por hora, azotó la capital el pasado domingo, dejando un saldo de al menos 4 muertos y varias decenas de heridos.
Y precisamente los damnificados del tornado reclaman toda la ayuda posible ante la gravedad del desastre, una ayuda que el Estado quiere acaparar y controlar, en opinión de los afectados, quienes critican también que el gobierno venda raciones de comida en lugar de entregarlas gratis. De la situación reinante nos informa Rafael Martínez Sixto.
Miles siguen sin electricidad ni agua corriente, aunque ya van siendo menos.
El servicio eléctrico se ha ido restableciendo y se ha restablecido también el servicio del agua.
Es lo que nos dice la economista Marta Beatriz Roque Cabello, residente en Santo Suárez, una de las zonas afectadas. Por su parte, el médico Oscar Elías Bisset, quien vive en Lauton 10 de octubre.
Algunas partes ya que son las mínimas han puesto, pero la gran mayoría no tiene corriente eléctrica.
Bisset destaca que el tornado se ensañó realmente en barrios bastante pobres.
Los pocos recursos que teníamos perdieron en menos de 16 minutos.
Hay damnificados que se han refugiado en casas de familiares o vecinos porque se resisten a ser llevados a albergues de donde dicen no saldrán nunca.
Porque hay personas que están albergadas hace más de 20 años y no tienen esperanza de tener algo suyo, algo propio.
Las víctimas del tornado expresan su malestar porque
las personas conocen que se le han enviado ayudas que no han llegado a sus manos porque las intercepta el gobierno.
Las protestas también se acrecientan porque
también los damnificados estaban protestando por la venta de las comidas.
Y debería ser gratis.
Para Oscar Elías Bisset, el fenómeno refuerza la realidad de la miseria en la que vive el pueblo cubano.
Esto poner en evidencia toda esa miseria que ha creado el socialismo cubano.
Y para Marta Beatriz Roque, el tornado contribuye a acrecentar un descontento que se ha ido incubando desde hace años.
Hay un estado de malestar que yo no veía desde hace muchos años en la población.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La orden de las autoridades cubanas de obstaculizar las ayudas independientes que tratan de llegar a los damnificados por el tornado en La Habana impide que los afectados encuentren alivio a la situación que enfrentan. Ivette Pacheco preparó este reporte.
A pesar de los cordones policiales y la decisión del régimen cubano de centralizar las ayudas que son enviadas a los damnificados por el tornado que afectó la capital cubana, los intentos independientes llegan y llevan un tanto de esperanza. María del Carmen Curbelo vive en Regla. El tornado se llevó su casa, según dijo a Radio Martí.
El Estado lo que está haciendo es arreglándome la casa, pero no me han dado nada, yo lo perdí todo. Económicamente no he recibido ayuda alguna.
Curbelo es madre de tres menores. Según ella, la ayuda es esporádica porque los cordones policiales impiden que de forma independiente les sea entregada, incluidos algunos religiosos que han tratado de llegar.
El Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia, nos dio un día a nosotros. Han podido dar lo que han podido corriendo, porque no lo han dejado.
El Estado vende alimentos, pero eso no representa nada para los que han perdido todo.
Si no tengo dinero, ¿con qué lo voy a comprar?
La activista Ileana Hernández estuvo presente el jueves cuando artistas llevaron algunos insumos y artículos de vestir a los damnificados en Regla y otras zonas afectadas.
La policía intentó en principio en el auto no dejarlos pasar, pero bueno, había prensa, los tuvieron que dejar pasar, pero todo se hizo muy bien hasta que la policía les dijo que el camión de las ayudas tenían que llevarlo a una zona donde tenían que bajarlo.
Antonio Rodiles, opositor, expresó a Radio Martí que el no dejar pasar las ayudas
va a ser parte del protocolo que cada vez que haya un fenómeno de este tipo. En el primer momento la gente tiene el shock de lo ocurrido, pero en la medida que van pasando las horas y días, pues las personas esperan una respuesta por parte de las llamadas autoridades, y al esta no tener capacidad de respuesta, pues entonces empieza la molestia en manifestaciones verbales, y todo eso ellos evidentemente tratan de que no ocurra.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Sorprendidos residentes y turistas en el occidente cubano vieron este viernes al mediodía una fuerte llamarada en el cielo de la isla y escucharon una explosión de lo que los medios estatales han dicho que fue un meteorito.
Testigos reportaron el avistamiento de una bola de fuego y estelas de humo en el cielo de La Habana, así como varias explosiones y la caída de una lluvia de piedras negras en varias localidades de la provincia de Pinar del Río, sobre todo en el polo turístico de Viñales.
No se informó de daños materiales ni humanos.
El doctor en ciencias Efrén Jaime Salgado, jefe del Departamento de Geología Ambiental, Geofísica y Riesgos del Instituto de Geofísica y Astronomía, explicó en medios oficiales que todos los indicios apuntan a la caída de un meteorito, al tiempo que se conformó una comisión que recolectará las muestras y las someterá a análisis.
Y según las informaciones preliminares, el posible meteorito o los fragmentos de este impactaron en un área cercana al mural de la prehistoria en Viñales. Así lo manifestó James, quien indicó que se deberá determinar el punto exacto de la colisión.
Veníamos del centro por la calle Línea y vimos una bola de fuego que atravesaba el cielo, le dijo a la agencia AP un turista español de 34 años.
Y a las 11:09 es tiempo de conocer el estado del tiempo en las próximas horas. Esa previsión meteorológica, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A medida que se han disipado los frentes estacionarios de las provincias orientales y las aguas del estrecho, un amplio anticiclón continental sobre la región de las Carolinas se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán con vientos predominantes del este durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí. De 10 a 12 de la noche. Por Radio Caracol. En los 1260 AM. Radio Martí. En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí. Informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí. Siempre contigo.
11 con 11 minutos aquí en Radio Martí, también en Radio Caracol 1260 AM de Miami. Vamos con más informaciones y ahora, por supuesto, la atención está en Venezuela.
Hablando en Miami ante numerosos venezolanos en el exilio, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que llegó el momento de liberar a Venezuela de Cuba.
Their oppressors do not act alone.
Los opresores de Venezuela no trabajan solos. El pueblo lo sabe. Y bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos también está desafiando a aquellos que han ayudado al gobierno de Venezuela. Este dictador, Maduro, ha perdido el apoyo de su pueblo y ahora está perdiendo el apoyo de sus militares. Él solo está en el poder con la ayuda que recibe del comunismo cubano. El pueblo de Venezuela saben que los líderes de Cuba son los opresores de Venezuela. Desde hace décadas, Cuba trata de tener estados clientes a través del mundo. Un país normal exporta bienes, Cuba exporta tiranías. Cuba ha impulsado el fracaso de Venezuela. Llegó el tiempo de liberar a Venezuela de Cuba. Las malas influencias de Cuba no solo se ven en Venezuela, sino también en Nicaragua, donde se violan los derechos humanos.
That's just one more reason. That's just one more reason why President Trump kept his promise.
Es por eso también que presidente Trump revirtió las políticas fracasadas de la última administración, de la administración pasada hacia Cuba. Cumplió con su promesa de revertir esas decisiones.
El vicepresidente Mike Pence dijo que ahora hay una esperanza en Venezuela. Ha instado a la comunidad internacional a reconocer al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de la nación sudamericana tras prometer a la diáspora que Estados Unidos la apoyará hasta que pueda volver a salvo a su país.
Y como ya escuchábamos en su propia voz, en un discurso ante decenas de venezolanos residentes en el sur de la Florida, el vicepresidente de Estados Unidos destacó que este país seguirá presionando por la vía diplomática y económica a Venezuela hasta que regrese la libertad y la democracia, pero reiteró que todas las opciones están sobre la mesa.
Además dijo que este no es el momento para el diálogo, así se expresó el vicepresidente de los Estados Unidos en un recinto que estaba repleto de exiliados y activistas venezolanos. Es el momento de terminar con el régimen de Maduro, así afirmó, arrancando aplausos y una ovación entre los presentes que se pusieron de pie.
Las declaraciones de Pence tuvieron lugar después de una reunión con un pequeño grupo de líderes comunitarios, profesionales y expresos políticos que le contaron sus historias personales en una iglesia de esta ciudad vecina de Miami, conocida también como Pequeña Venezuela, por su numerosa comunidad venezolana.
Pero también estuvieron senadores, congresistas y además el gobernador del estado de la Florida, acompañando al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en su alocución al exilio venezolano este viernes en la ciudad del Doral. Y tiene más detalles Ricardo Quintana.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart dedicó fuertes palabras al dictador Maduro y dijo que este solo tiene tres opciones a negociar.
¿Cómo y cuándo? ¿O se va del país, o se va a la cárcel, o se va a ver a Jesucristo?
Sus palabras causaron euforia en el auditorio.
El gobierno de los Estados Unidos está mandando señales muy claras de que está decidido a actuar con contundencia. Y eso es lo que ha cambiado el juego en Venezuela en estas últimas tres semanas.
Por su parte, Carlos Vecchio, embajador del nuevo gobierno de Venezuela en Estados Unidos, reiteró el reclamo de los demócratas de su país.
Y hemos pedido que la comunidad internacional nos acompañe para que cese la usurpación, para que podamos establecer un gobierno de transición y finalmente podamos convocar a elecciones libres y transparentes.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que en esta jornada había firmado una proclama en apoyo al pueblo de Venezuela y al presidente Juan Guaidó. El senador Marco Rubio, uno de los políticos más cercanos a la Casa Blanca, dijo que lo único que tiene que negociar Maduro es la fecha de nuevos comicios y desde aquí se dirigió a los militares.
Nicolás Maduro va a tener que abandonar el poder de alguna manera, en algún momento muy cercano, y lo va a dejar, como dicen en cubano, embarcado.
Advirtió a Maduro que Donald Trump no es hombre de palabras, sino de hechos.
Y a Nicolás Maduro se ha buscado un enemigo terrible en Donald Trump. Es una persona que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Lo hemos visto ya y lo veremos de nuevo.
Por su lado, el senador Rick Scott se dirigió al público en español.
Es hora de que Venezuela tenga elecciones libres y justas.
La visita de Pence se produce una semana después de que la Casa Blanca reconoció oficialmente a Guaidó como presidente de Venezuela.
Y es precisamente el presidente encargado, Juan Guaidó, quien llama al pueblo a marchar este 2 de febrero y demostrar al mundo lo que quiere Venezuela. Jorge Orellana informa.
La pugna entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el poder ejecutivo en Venezuela se mantiene, mientras las fuerzas políticas de ambos bandos ultiman la organización de las manifestaciones, de las marchas que tendrán lugar este sábado. Este sábado 2 de febrero, los opositores a Nicolás Maduro volverán a las calles. Es el día en que se vence el plazo de la Unión Europea para celebrar nuevas elecciones con todas las garantías. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció el respaldo de todos los países y organismos internacionales. Resaltó además que se ha recuperado la capacidad de soñar. Nos estamos levantando de una pesadilla, dijo, y añadió.
Nos vemos el sábado en toda Venezuela, en todas las ciudades del mundo, para iniciar el proceso del ingreso de la ayuda humanitaria para respaldar el ultimátum que diera la Unión Europea, que ya lo vamos a adaptar en los próximos días. Vamos a llevar también unas solicitudes a muchos países del mundo con el tema de la ayuda humanitaria, con el tema de la colaboración necesaria en este momento en Venezuela, que entienden el proceso que está viviendo Venezuela. En algunos sitios se quiso hacer ver que esto era de izquierda o de derecha. Hablaron algunos incluso de autoproclamación. Creo que ya eso se está claramente explicando en el mundo. Pero lo importante es mantenernos activos y movilizados, porque ante una dictadura ese es el factor, uno de los factores más importantes, que es la organización y movilización de nuestra gente. Verán el sábado entonces en todo el mundo de nuevo a venezolanos gritando por libertad.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En un episodio que podría tensar más la confrontación entre Venezuela y los Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, anunció hoy viernes por la noche que su país enviará ayuda humanitaria al país sudamericano.
A través de su cuenta de Twitter, Bolton escribió: de conformidad con la solicitud del presidente interino Juan Guaidó y en consulta con sus funcionarios, Estados Unidos movilizará y transportará ayuda humanitaria, medicamentos, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para el pueblo de Venezuela.
Es hora de que Maduro salga del camino, así agregaba el mensaje.
El anuncio se da horas después de un encuentro que sostuvo Guaidó con organizaciones humanitarias en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, al oeste de la capital, donde se evaluaron las necesidades urgentes de alimentos y medicamentos para la población.
Seguimos articulando esfuerzos para movilizar la ayuda humanitaria y atender a los venezolanos. Nosotros sí vamos a permitir la entrada de alimentos y medicinas, indicó en su cuenta de Twitter el líder opositor y llamó a las Fuerzas Armadas y Civiles a actuar ante la crisis humanitaria.
Y el Comité Internacional de la Cruz Roja ha conversado con Estados Unidos sobre los riesgos de llevar ayuda humanitaria a Venezuela sin la cooperación de los cuerpos de seguridad leales a Nicolás Maduro.
El líder opositor y presidente interino Juan Guaidó ha dicho que desafiará la negativa de Maduro de permitir el ingreso de ayuda humanitaria, pidiendo la ayuda a países vecinos para enviar medicinas y alimentos.
Guaidó es presidente interino del país desde el 23 de enero.
Alexandra Boivin, jefa de la delegación para los Estados Unidos y Canadá, dijo a la agencia AP que el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha comunicado con el gobierno de Donald Trump sobre los riesgos del sendero tomado, los límites de nuestra capacidad de operar en un entorno así.
El equipo de Trump ha dicho que está listo para entregar ayuda a Venezuela cuando lo solicite Guaidó.
Y el director de operaciones globales, Dominique Steelhardt, dijo también que el Comité Internacional de la Cruz Roja solo participaría en tales esfuerzos si son ejecutados con la aprobación de las autoridades, seas quienes sean las autoridades.
México y Uruguay trasladaron hoy su iniciativa de diálogo para Venezuela a Naciones Unidas, que coincide en que aún es posible dar una solución negociada a la crisis, pese al rechazo mostrado por la oposición.
El jefe de la ONU, Antonio Guterres, recibió en su despacho a los embajadores de México y Uruguay, que le informaron de las últimas propuestas de sus gobiernos, incluida la conferencia internacional que ha convocado para el 7 de febrero en Montevideo, donde reunirán a países y organizaciones partidarios de la negociación.
Y el ex presidente de Uruguay, José Mujica, dijo que si el gobierno de Tabaré Vázquez se lo pide, aceptaría mediar en el conflicto de Venezuela para llegar a una solución pacífica que restablezca el equilibrio democrático y permita la convivencia entre oficialismo y oposición.
La única manera que agarraría el rol del mediador es si mi gobierno me lo pide. La democracia se basa en un equilibrio siempre frágil, pero donde la oposición puede convivir con el que eventualmente gobierna. Cuando perdemos ese equilibrio frágil, la democracia que nosotros conocemos no funciona. Así recalcó el ex senador en declaraciones a Radio Sarandí.
Y en España, el expresidente José María Aznar cuestionó la estrategia del gobierno del socialista Pedro Sánchez hacia Venezuela. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Durante un foro empresarial celebrado en Tenerife, José María Aznar consideró que el gobierno español ha hecho el ridículo con su gestión de la crisis política en Venezuela porque, en su opinión, no se le puede pedir a un dictador que organice elecciones libres.
¿Cómo es posible encargar que haga elecciones libres a un señor que no reconoces, que dices que no tiene legitimidad, que viene de un fraude electoral y que además es un dictador?
En opinión de Aznar, el gobierno español se equivoca al no querer un cambio de régimen en Venezuela porque la situación es similar a la de Cuba.
¿Cómo va a organizar unas elecciones libres si no hay un cambio de régimen? Y dice, mire usted, gobierno de Cuba convoca elecciones libres, tendrá que cambiar el régimen de Cuba. ¿Cómo va a haber en Cuba elecciones libres si no cambia el régimen? Bueno, pues estamos exactamente en lo mismo.
Además, el expresidente conservador calificó de disparate la posición de la Unión Europea sobre Venezuela. Por su parte, desde el gobierno, la portavoz ejecutiva Isabel Celá ratificó que España reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino y llamó irresponsable a la oposición por cuestionar la política de Sánchez en este asunto.
La posición del presidente sobre Venezuela es firme. Reconocimiento de Juan Guaidó para que se celebren unas elecciones con plenas garantías democráticas. Sin embargo, y una vez más, la oposición, con el único objetivo de desgastar al gobierno, y esto hemos de decirlo, mantiene duras críticas ante la línea política que está siguiendo este gobierno, acusándonos de tibieza en unos casos, de dureza en otros.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Pero Alemania sí está dispuesta a reconocer al jefe parlamentario venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si no hay unas elecciones libres rápidamente. Amplía la agencia francesa de prensa.
Alemania está dispuesta a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si no se organizan elecciones libres. Así lo expresó el viernes su canciller Angela Merkel. Naturalmente, y eso fue decidido hoy por los ministros, queremos contribuir asegurándonos de que no haya una escalada, pero que los venezolanos sean capaces de promover sus propios intereses solo es posible, desde nuestra perspectiva, a través de nuevas elecciones. Alemania fue el primer país de la Unión Europea en ir tan lejos en la cuestión del reconocimiento de Guaidó, que se autoproclamó presidente interino basado en la Constitución, luego de que el Congreso de mayoría opositora declarara usurpador a Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Venezuela desconoce todas las decisiones de la Asamblea Nacional, declarada en desacato. Muchos países de la comunidad internacional ponen en duda la legitimidad de la reelección del presidente Maduro, que ocurrió en unos comicios marcados por sospechas de fraude.
La firma Noor Capital de Emiratos Árabes confirmó que compró 3 toneladas de oro al Banco Central de Venezuela en enero, dijo en un comunicado.
La empresa agregó que la adquisición de los lingotes al emisor venezolano no involucra ninguna operación ilegal o prohibida, aunque señaló que se abstendrá de realizar futuras transacciones hasta que la situación en Venezuela se estabilice.
El Banco Central vendió hace 2 semanas barras de oro de las reservas internacionales a Emiratos Árabes y se tenían programados nuevos envíos.
Y la agitación interna en Venezuela y lo que está en juego en el país sudamericano es motivo de continuo debate mientras los expertos evalúan la influencia de Rusia y China. Tiene más detalles Luis Alberto Facal.
En las últimas semanas, los eventos en Venezuela se han desarrollado a una velocidad vertiginosa. Tras una elección presidencial ampliamente condenada en mayo del año pasado, Nicolás Maduro prestó juramento para un segundo mandato el 10 de enero. Apenas 2 semanas después, el jefe de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, Juan Guaidó, se declaró presidente interino. Analistas del Centro Wilson, un centro de pensamiento en Washington, coinciden en que hay varios elementos diferentes esta vez en Venezuela en comparación con otras ocasiones. Esta vez la Asamblea Nacional está jugando un rol importante. El movimiento democrático que vemos ahora en Venezuela con respecto a previos episodios es diferente. Era Michael Penfold, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas. Este es un punto del que es mucho más difícil para Maduro regresar a lo que era previo al 10 de enero, indicó. Steven Kaplan, profesor asociado de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, dice que China tiene una relación más comercial que ideológica con Venezuela. Los lazos financieros son muy fuertes y se remontan a 2007 bajo el gobierno de Hugo Chávez, indicó. Luis Alberto Facal, Washington.
11:26, aquí usted está en sintonía con Radio Martí en el noticiero de las 11 de la noche, en esta emisión que ahora vamos a conocer lo que sucede en el mundo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También acá, en la ciudad de Miami, a través de 1260 AM. Todo se encuentra listo para comenzar este lunes la esperada Serie del Caribe de Béisbol que se realizará en el Estadio Rocarú en Ciudad de Panamá. En la primera jornada jugarán los equipos de Puerto Rico, el actual campeón, contra República Dominicana a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche Venezuela hará su debut contra el elenco mexicano. El martes Cuba tendrá su primer encuentro precisamente contra México y Panamá rivalizará contra República Dominicana. A propósito, varios peloteros de la mayor isla de las Antillas tomarán parte en esta Serie del Caribe jugando por otros países. Rangel Ravelo será el cuarto bate del equipo de Venezuela. Dariel Álvarez estará con el elenco mexicano. Rivera por Puerto Rico, en tanto por República Dominicana, aparecen los abridores, el zurdo Raúl Valdés, el derecho pinareño Yunieski Maya y de relevo Odrys Amar de Spain, que han lanzado para varios equipos en las ligas mayores. Y la comunidad cubana en el exilio aquí en Miami se ha reunido para donar a los afectados en Cuba por el tornado que azotó el último domingo a los residentes en la capital cubana artículos del hogar, así como medicamentos y todo lo que tiene que ver con la ayuda. Precisamente tuvimos la oportunidad de visitar el restaurante Sushi Kaisu en la ciudad de Miami y conversamos con su dueño, Duny Viamontes, quien habló de lo que están haciendo los peloteros cubanos de las Grandes Ligas y también otros deportistas, recaudando todo lo que sea necesario para ayudar y cooperar a los afectados por el tornado.
Realmente nos sentimos súper privilegiados de saber que entre un colectivo de compañeros aquí de este shopping hemos podido recolectar un camión con mucho alimento, aseo, medicina para nuestros hermanos en Cuba. No estamos lejos, estamos cerca. Todos tenemos, por ejemplo, mi madre está en Cuba, mis amigos, mis hermanos, y realmente de una forma u otra, recolectar aunque sea un paquete de aspirina, es un granito de arena que podemos ayudar a nuestro pueblo en Cuba. Para nosotros realmente es un privilegio saber que seguimos unidos, nos seguimos ayudando y realmente nos motiva mucho saber que no solamente nosotros, que nos nació del corazón ayudarnos, muchas personas vinieron de distintas partes de Miami y hasta de muy lejos, de Fort Lauderdale, ¿para qué? Para poder seguir aportando y ayudando a nuestros hermanos en Cuba que realmente lo necesitan. Sincera énfasis en todos los deportistas, realmente quiero recalcar que ante todo la humildad sigue en ellos, en los deportistas, en los peloteros, en luchadores, por ejemplo como el Gustavo el Gladiador, que también se unió a este elenco de nosotros para de una manera u otra poder seguir ayudando y apoyando a nuestro pueblo cubano.
Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 31 minutos, seguimos en sintonía aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí de las 11 de la noche, que como siempre también usted lo puede escuchar en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 AM de Miami, con toda la información actualizada que ha llegado a nuestra redacción de noticias. Acompáñenos, estamos en vivo hasta las 12 en punto y le estamos acompañando frente a los micrófonos
José Antonio
y Ariane González. La producción es de Héctor Carrillo. En los controles de audio se encuentra el ingeniero Richie Pérez. Y ya comenzamos con las noticias de Cuba.
El ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez, calificó de decepcionante e incomprensible la decisión de Canadá de reducir su personal diplomático en La Habana tras confirmar que un nuevo empleado de su embajada en la isla sufre lesiones cerebrales.
Decisión de reducir personal en la Embajada de Canadá en La Habana es decepcionante e incomprensible. Sobre alegados incidentes de salud no existe la más mínima evidencia. Así escribió el canciller a través de Twitter.
Las autoridades canadienses anunciaron el pasado miércoles que, tras el descubrimiento de un nuevo caso de lesiones cerebrales entre su personal diplomático en La Habana, recortarán el número de empleados de 16 a 8.
Canadá ha señalado que un total de 14 personas, entre sus diplomáticos y familiares que se encontraban en La Habana, han sido afectados por los misteriosos síntomas consistentes con lesiones cerebrales, cuyo origen es desconocido.
El nuevo caso se detectó inicialmente el 29 de diciembre pasado, pero los resultados de laboratorio que confirman la misma dolencia en esta persona, destinada en la embajada canadiense desde el verano de 2018, no estaban disponibles hasta ahora.
Y Aldo Rosales Montoya, el hombre que destapó el complot diseñado por un agente de la seguridad del Estado para encarcelar al activista Tomás Núñez Magdariaga, recibió una severa golpiza en una unidad policial de Palma Soriano.
José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia la violencia usada contra Rosales, quien está en estado grave en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba.
La golpiza que le dieron le afectó mandíbula, labios y otras partes de su rostro. Hubo que intervenirle quirúrgicamente el pasado día 23, cuando en el reparto La Cuba, Aldo fue detenido por la policía porque estaba haciéndole campaña en contra a la constitución que el régimen piensa llevar a referendo el próximo 24 de febrero. Lo detuvieron y se lo llevaron para la unidad policial de Palma Soriano. Ya en la policía le dan esa brutal golpiza y le llevan en la noche para el hospital de Palma Soriano. Según una enfermera le dijo a la madre, lo habían llevado irreconocible. De allí lo trasladaron para el hospital provincial y ahí en el hospital provincial le pusieron 3 individuos del Ministerio del Interior para evitar que nadie se le acerque. El jefe de la policía política ahora en Palma Soriano, Eloy Ferro, le había dicho ya que él le mandaría a matar por haber dado a conocer la realidad de la acusación contra Tomás Núñez Magdariaga, el activista que estuvo 62 días en huelga de hambre, reclamando su libertad por una falsa acusación que la policía política había montado en su contra a través de Aldo Rosales Montoya.
Los opositores Eliezer Cruz Tamayo y Ángel Hinojosa Castellanos, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, fueron detenidos este viernes por espacio de 4 horas cuando se disponían a promover la campaña Yo Voto No en Santiago de Cuba. Y este fue el testimonio que Hinojosa Castellanos, uno de los arrestados, ofreció a Radio Martín.
Bueno, esta mañana cuando nos dirigíamos para donde nosotros hacemos diariamente nuestro labor, la policía política me intercepta, en muy mala forma nos cogen, nos dan golpes, porque nosotros empezamos a expresar a la población que nosotros estábamos, nos estaban deteniendo, porque nosotros somos defensores de los derechos humanos, somos unas personas pacíficas y luchamos por el bienestar del pueblo. Y ellos eso lo incomodó y nos cayeron a golpe para quitarme todo, para quitarme los teléfonos. Tuvimos 4 horas en la unidad número 1, que era de micro 9. Fuimos amenazados con que íbamos a ir a prisión, que esta es la última advertencia que nos hacen, que la próxima es directo para prisión, y que allí en la prisión nos están esperando presos comunes, que son los que se prestan con la dictadura para golpearnos, maltratarnos y tratar de que nosotros nos vayamos de nuestra organización.
Notifican a uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba que investigan nuevamente una causa abierta desde el 2017 por la que cumplió ya 9 meses de privación de libertad. Yolanda Huerga recogió sus comentarios en este reportaje.
Las autoridades policiales notificaron al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, Ovidio Martín Castellanos, que está sometido a un proceso investigativo por una causa abierta en agosto de 2017 por la que el activista estuvo detenido 9 meses acusado del delito de atentado sin que se le celebrara juicio.
Me notificaron que se reabría el caso donde yo aparecía con un delito de atentado, delito que había cometido, según ellos, el día 18 de agosto del año 2017, que no podía salir de la provincia en cualquier momento, me daban cita para juicio. Este primer teniente, instructor penal, nombrado Raúl Alejandro Barne, fue quien me notificó esto, todo de boca, por escrito, nada.
Martín Castellanos fue detenido el 18 de agosto de 2017. En las márgenes del río Ullabo del municipio San Luis, donde participaba de una actividad recreativa, junto a otros 40 miembros de su organización y sus familiares, cuando agentes vestidos de civil irrumpieron en el lugar golpeando y arrestando a la mayoría de los reunidos. Martín Castellanos fue llevado a una unidad policial, luego hacia la cárcel de Aguadores y posteriormente a la prisión de Mar Verde, de donde fue liberado meses más tarde.
Me cambiaban la medida por libertad inmediata por falta de prueba.
La Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más grande en la isla, tiene 49 de sus miembros privados de libertad. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y un periodista independiente está denunciando que la seguridad del Estado le ha creado un perfil falso en las redes sociales. Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Ace denuncia que la seguridad del Estado le ha creado un perfil falso en las redes sociales con el propósito de desacreditarlo.
Una persona me comunicó que los familiares de un opositor pacífico de aquí de Guantánamo estaban muy irritados en contra mía porque yo había publicado en Facebook unas notas en contra de él calumniándolo. Esta persona se encuentra actualmente detenido por la seguridad del Estado en la prisión provincial.
Quiñones Ace niega tener alguna cuenta en las redes sociales.
Yo no tengo acceso ni tengo cuenta en las redes sociales. Entonces él me dio una constancia gráfica que me la pasó a través de su teléfono, donde aparece una fotografía mía, y valiéndose de esa foto, bueno, pues crearon un perfil falso mío y ahí colocaron esta serie de mentiras que pusieron en mi boca sin haberla dicho yo. Obviamente el objetivo que se persigue con esto es que yo pueda ser atacado en la calle en cualquier momento.
El también abogado alerta que jóvenes conocedores de cibernética le informaron que se trata de un blog con el nombre de un personaje de una novela brasilera creado con el propósito de dañar a opositores y periodistas independientes.
Se trata del blog Teo Pereira en Cuba, blogstop.com, creado por la seguridad del Estado precisamente para difamar de la oposición. Es un personaje de una novela brasileña que fue transmitida hace varios años aquí en Cuba.
Y según el comunicador, ha intentado ya sin éxito reclamar ante los tribunales en Cuba.
He sido detenido ilegalmente en varias oportunidades, me han robado mis bienes de la casa, me he quejado hasta el Tribunal Supremo y no he obtenido ningún resultado. Por lo tanto, yo soy un ser humano que carece totalmente de derechos ante estas instituciones del Estado.
Tomás Cardoso, Radio Martín.
Una anciana de 80 años y su hijo residentes en la ciudad de La Habana viven en la absoluta miseria ante la inmovilidad de las instituciones del régimen. Este caso representa un testimonio vivo del desgobierno en la isla. Yoandy Castañeda amplía.
Un cuadro del Corazón de Jesús acompaña a Adelina González Hernández, que pasa sus días entre la pobreza y la falta de oportunidades.
Porque son muy ignorantes con los cubanos, con nosotros los cubanos. Que para salir de allí, este tiene que llevarme por la mano porque me caigo. ¿Por qué me caigo? Porque no tengo alimento. ¿Qué alimento tengo yo? ¿Qué puedo tener yo de alimento? Una sopa con un pedazo de agua. Porque eso no puede cargarlo tampoco, porque entonces mañana no tiene que comer si la carga hoy. Y mi hijo me lo da cuando tiene trabajo, porque siempre no tiene trabajo.
Su hijo Eduardo Argüelles González asegura haber vivido un calvario para poder conseguir empleo debido a su posición política.
Porque intenté 7 veces irme de este país por las condiciones y cada vez que voy a buscar trabajo a cualquier lado me dicen que no soy confiable.
Aunque han acudido a las autoridades pertinentes, no han podido conseguir ayuda para su paupérrima situación.
La casa prácticamente se está cayendo y cada vez que vas a pedir ayuda al gobierno, a la vivienda, a bienestar social, a cualquier lado, te dicen que no te pueden dar ayuda porque esto es barrio insalubre.
Eduardo lamenta no poder brindarle a su madre mejores condiciones de vida mientras se mantenga en pie la dictadura.
Porque no tenemos derecho a nada. Trabajamos por un salario mínimo. No tenemos derecho a nada. Aquí tenemos derecho, lo único que tenemos derecho aquí es a ser esclavos y a seguir sufriendo mientras que vivamos así como estamos viviendo. En este sistema no hay futuro de ningún tipo. ¿Qué vamos a ganar nosotros los cubanos? Nada, porque todo está basado en una mentira.
Yoandy Castañeda, Televisión Marítima.
11:41 aquí en el noticiero de las 11 de la noche, en esta emisión resumen de lo más actual de nuestra redacción, y continuamos con más informaciones.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio celebró a 2 ilustres cubanos exiliados quienes hicieron sus respectivas ponencias sobre hechos históricos en la isla. Dámaso Rodríguez tiene los detalles.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio brindó un reconocimiento a los exiliados cubanos, el doctor Santiago Cárdenas y el escritor Armando de Armas, señaló el presidente de la mencionada Academia, Eduardo Lolo.
Como objetivo fundamental, la desfalsificación de la historia de Cuba por parte del gobierno totalitarista y hacer un registro del exilio cubano.
El doctor Santiago Cárdenas basó su alocución en la historia de los últimos años de vida del poeta Juan Clemente Zenea Fornaris, fusilado en Cuba en el año 1871.
El fusilamiento ha sido uno de los temas más apasionantes en la historia porque ha traído mucha controversia, desde José Martí hasta Cintio Vitier, porque tanto por los españoles como por los cubanos fue acusado de traidor, un hombre que tuvo la osadía de infiltrarse en Cuba y tratar de ver al padre de la patria.
El colega de Radio Martí, Armando de Armas, basó la suya en el libro Biología de la Democracia.
Según el autor Alberto Lamar Saer, fue expulsado del grupo minorista por sus posiciones de derecha. Cuba ha tenido siempre una tradición de izquierdismo y este hombre alertó acerca de muchas necesidades que iba a pasar Cuba a través de su escoramiento ideológico hacia la izquierda.
Al acto también asistió el escritor Armando Valladares.
Rescatar la verdadera historia de nuestro país alterada por la dictadura comunista. Y uno de los ejemplos es el del intento de durante años presentar a Martí como un socialista, como un marxista, y la infamia de que fue el autor intelectual del Moncada.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio es una entidad no lucrativa creada en el estado de New Jersey. Dámaso Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante varios días ha estado en las noticias la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo a la dictadura cubana que envíe a Colombia de regreso a los dirigentes de la guerrilla terrorista del ELN. Muchos de los que me escuchan no conocen la historia de este grupo de terroristas y narcotraficantes y ni siquiera se imaginan que fue pensada, entrenada, organizada y dirigida desde Cuba por su creador, el ya difunto Fidel Castro. Hace unos días, estos comunistas del ELN, Ejército de Liberación Nacional, colocaron una bomba en una escuela de de cadetes en Bogotá, asesinando a 21 estudiantes y ocasionando más de 70 heridos, algunos muy graves. Desde La Habana se planeó este atentado terrorista y después de confirmarlo, los servicios de inteligencia de Colombia han pedido a Cuba que envíe a los líderes de esa organización que se encuentran en la isla protegidos por la dictadura cubana. Les contaré en el poco tiempo de mi comentario cómo nació esta guerrilla de terroristas, narcotraficantes y asesinos de sus compatriotas. 6 estudiantes colombianos viajaron a Cuba becados por la dictadura en el año de 1962. A ellos se sumaron otros estudiantes enviados a la isla por el Partido Comunista de Colombia. Estos estudiantes iniciaron su entrenamiento guerrillero en la Sierra del Escambray, en la provincia de Las Villas. Su líder lo fue el comunista Fabio Vázquez, nombrado por Fidel Castro. Este grupo de estudiantes arribaron a Cuba a finales del año de 1963 y fundaron el ELN el 4 de julio de 1964, siempre bajo la dirigencia y orientaciones del propio dictador Fidel Castro. Todo el mundo sabe que esa es la guerrilla de Cuba. El 3 de julio de 1965, un comando de esta guerrilla ingresaba en el Hospital Civil de Bucaramanga y asesina a Florentino Amaya, un ex guerrillero que no quiso continuar en la guerrilla al descubrir que las actividades terroristas, el narcotráfico y el asesinato de campesinos que no querían unirse a ellos fueron asesinados frente a sus familiares. Cuando lo reclutaron, no le dijeron lo que vio con sus propios ojos y no quiso seguir formando parte del ELN. Esta fue la primera acción de la guerrilla de Fidel Castro en Colombia. El 17 de agosto de 1965 comienzan los ataques contra las infraestructuras petroleras en las inmediaciones de la ciudad de Barranca Bermeja y siguieron a estas voladuras de oleoductos y destrucción de todos los medios de producción del país. El 16 de enero de 1968, Juan de Dios Aguilera, comandante de la guerrilla, asesinó a José Ayala por órdenes del propio Fidel Castro, que había tenido discrepancias ideológicas con este líder del grupo. Cuba apoyaba desde su creación las actividades de esta guerrilla. Ahora sus dirigentes están refugiados en la isla y se hospedan en lujosos hoteles, comidas, viajes, y ustedes, mis queridos oyentes, son los que mantienen con su trabajo a estos parásitos terroristas, porque ellos no disparan ni un chicharro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Once con 47 minutos. Continuamos con más informaciones.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asegura que Nicolás Maduro tiene que irse del poder.
El número dos del gobierno estadounidense llevó su mensaje al pueblo venezolano exiliado aquí en el sur de la Florida.
El gobierno de Maduro ha rechazado la ayuda humanitaria. Rechaza el auxilio para su propio pueblo. Todos los días el dictador se permanece en el poder y cada día eso es un día de sufrimiento para el pueblo, para los niños de Venezuela. Maduro se tiene que ir. Gracias a todos por estar aquí hoy. La libertad florece del corazón de todas las personas en el mundo libre. Y como dijo Simón Bolívar, las personas sin libertad al final tendrán libertad. Mañana, por segunda vez esta semana, en las calles de Caracas y de otras partes del mundo, el pueblo de Venezuela va a manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura. Va a hablar nuevamente con una sola voz, con una sola meta, mientras tiran a las calles y Estados Unidos los apoyará.
And to them we say, as you make your voices heard tomorrow, estamos con ustedes. We are with you.
El mensaje de la Casa Blanca y del pueblo estadounidense es que estamos con ustedes en esta lucha por la libertad hasta que se reinstaure la democracia.
John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, descartó este viernes que Estados Unidos, Brasil o Colombia estén planeando una intervención militar inminente en Venezuela, al asegurar que desea una transición pacífica.
Durante una entrevista en el programa de radio Hugh Quay, Bolton respondió que no a la pregunta de si dicha intervención es inminente por parte de Estados Unidos, Brasil, Colombia o una combinación de estos países, aunque recordó que Trump mantiene todas las opciones sobre la mesa ante la crisis en Venezuela.
Nuestro objetivo es una transición pacífica del poder y por eso hemos estado imponiendo sanciones económicas, aumentando la presión política en todo el mundo, aseguró el asesor de Trump.
Y Estados Unidos dispuso que las compañías extranjeras que le compran petróleo a Venezuela a través del sistema financiero estadounidense o mediante agentes en este país no podrán hacerlo a partir del próximo 28 de abril.
A su vez, los estadounidenses que trabajen fuera del país, incluso en Venezuela, tienen hasta esa fecha para hacer ajustes y replegarse, reporta la agencia EFE, citando un documento del Departamento del Tesoro.
El dinero que Estados Unidos paga por el petróleo venezolano irá a una cuenta de fideicomiso controlada por el actual presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Las sanciones solo serán suspendidas cuando el gobierno interino tome posesión plenamente y luego se establezca un gobierno elegido democráticamente, según indica el gobierno del presidente Donald Trump.
Y los salvadoreños se preparan para concurrir el domingo a las urnas para elegir un nuevo presidente en el país. Jorge Orellana informa.
Más de 20.000 policías darán seguridad en los centros de votación en las elecciones presidenciales el domingo en El Salvador. La población se prepara para acudir a las urnas y elegir a un nuevo presidente constitucional. El Tribunal Supremo Electoral consideró que los salvadoreños asistirán masivamente a ejercer el sufragio en las votaciones presidenciales el domingo. Carlos Calleja y Carmen Aida Lasso, por el partido Arena, cerraron su campaña con multitudinarias concentraciones. El candidato a la presidencia por el partido Vamos, Josué Alvarado, también reiteró que de ganar las elecciones el próximo domingo, implementará el proyecto Cero Trabazón, con el cual le dará respuestas a los problemas del transporte público, respetando el medio ambiente. La fórmula presidencial del FMLN también realizó el cierre de campaña junto a una multitudinaria concentración de simpatizantes del partido en la Alameda Juan Pablo II. El candidato revelación en las elecciones presidenciales este domingo es Nayib Bukele, quien dijo
de que El Salvador ya decidió dejar a los partidos que nos han tenido en la pobreza y en el subdesarrollo en el pasado. Los partidos que hicieron la guerra en el pasado. Y es hora de que miremos hacia el futuro.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La Cruz Roja diseñó una nueva herramienta de capacitación en realidad virtual que ayudará a preparar a sus voluntarios para las zonas de guerra. Más detalles en nuestra sección de tecnología con Miguel Ángel Rivera.
Un misil vuela por encima y se estrella contra un edificio. Son escenas de guerra, pero este no es el más reciente videojuego exitoso. Es una herramienta de realidad virtual destinada a preparar a las personas para trabajar en zonas de guerra, diseñada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El 90% de la actividad en esta unidad es crear herramientas de capacitación muy serias para enseñar a todos los empleados o aliados como la Cruz Roja y la sociedad de la Cruz Roja como primeros auxilios y seguridad.
Los programadores tienen su base en Tailandia. Esperan que su película de realidad virtual, titulada La Elección Correcta, ayude a las personas a entender el conflicto urbano y su impacto en la vida real. La experiencia se centra en los civiles, que son los más afectados por las bajas en las guerras reales. Incluso incluye simulaciones en entrenamiento de primeros auxilios.
Con las gafas de realidad virtual podemos obtener reacciones muy fuertes. Algunas personas pusieron a prueba el producto de Siria y no pudieron terminar una de las simulaciones del ejercicio porque para ellas era demasiado cercana en comparación con lo que ya han experimentado en la vida real.
La Cruz Roja tiene un estimado de 12 millones de voluntarios en todo el mundo. Los organizadores aseguran que la simulación les daría capacidad práctica, lo más parecido al mundo real.
Y de Desde Washington, Alejandro Escalona da a conocer algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en los Estados Unidos.
Que estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Y comenzamos con la película Miss Bala, donde una joven mujer se enfrenta a un cartel de drogas para tratar de salvarle la vida a una amiga secuestrada en México. Dirigida por Catherine Hardwick, que esta cinta de acción y suspenso está protagonizada por Gina Rodríguez.
I just want to find my friend.
I need to do a favor for me first. You mess around and I'll kill you both. I can see it in your eyes.
See it in your face. ¿Por qué me pisa?
Cabita.
Bravo,
The Wild Pear Tree es la cinta con la que Turquía compite este año en los premios Oscar de la Academia. Un joven finaliza sus estudios universitarios y regresa a su pequeña aldea con la esperanza de encontrar fondos para publicar su novela titulada El Árbol de Pera. Otra de las películas que se estrena esta semana en Estados Unidos es Arctic, en la que un hombre varado en el Ártico, después de un accidente aéreo, debe decidir si permanece en la relativa seguridad de su campamento improvisado o se adentra en lo desconocido con la esperanza de salir con vida. El sindicato de San Bernardo es una oferta cinematográfica danesa en la que dos empresarios tratan de hacer fortuna en la lucrativa industria china de mascotas. Y así concluimos este segmento de entretenimiento que en Washington, Alejandro Escalona.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, que sale cada día en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260M de Miami. Agradeciéndoles muchísimo su atención, le hemos estado acompañando
José Antonio Évora,
Ariane González. El equipo también ha estado integrado en la producción por Héctor Carrillo y en los controles de sonido el ingeniero Richie Pérez. Le invitamos a que mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí, con toda la información para Cuba y el resto del mundo. Gracias, que tenga usted muy buenas noches.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez, para que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la pequeña Ariana Grande. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo que lanzó a la fama mundial a la diva de divas, Britney Spears.
sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.